En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Vamos a hablar en los próximos minutos de antropología. Nos vamos a remontar bastante lejos, quizá a la época de las cavernas, a la época del llamado hombre de Neandertal. Ese ser que muchas veces en el imaginario popular lo asociamos como alguien primitivo, básico, elemental, donde es difícil encontrar algún rastro de inteligencia, y generalmente lo imaginamos también como un gran carnívoro, allí con esas patas de algún animal grande, asándolas. Pero miren ustedes, en los últimos días han salido a luz algunos estudios científicos que indicarían que el Neandertal se alimentaba también de vegetales, contrariamente a lo que muchos creían. Bueno, incluso hasta esto podría poner en tela de juicio las causas o posibles teorías sobre su desaparición del planeta Tierra. El Neandertal, que vamos a confirmarlo ahora, pero creemos que convivió con nosotros, cuando digo nosotros, con el Homo sapiens, ¿no? Como que no muy lejos. Pero vamos a consultar para eso a la doctora Mónica Sanz, quien es antropóloga especializada en antropología biológica y que gentilmente nos atiende esta mañana. Buenos días, Mónica.
Hola, buenos días para todos.
Bueno, un gusto que esté con nosotros. ¿Quién fue el hombre del Neandertal?
Bueno, el hombre de Neandertal, la manera que se lo conoce, ¿verdad? Es un homo, ¿verdad? Como lo dice su género, que vivió más o menos entre unos 200.000 años y 30.000 años antes del presente. El pico fue, digamos, entre 100.000 y 40.000, donde tienen las características más típicas. Y básicamente estaba en Europa. Se discute si pudo haber llegado hasta Próximo Oriente, pero digamos que las características más típicas están relacionadas a los ambientes más fríos de Europa.
De Europa. Mire, pero no estuvo tan lejos entonces el Neandertal.
¿En el tiempo? No, sí, si pensamos que el origen del Homo, digamos, el género, tiene 2 millones de años, estamos hablando de un periodo relativamente reciente.
Claro. ¿Convivió con el Homo sapiens?
Sí, y eso es muy interesante porque durante más de, sí, yo diría 150 años, o casi 150 años, estuvo discutiendo si se habían extinguido, cuál era la relación con el sapiens. Algunas personas, sobre todo los paleoantropólogos que se basaban en la morfología, decía que había mezcla. Mientras que los genetistas en general decían que no había habido mezcla y que se habían extinguido. Y hace unos 4 o 5 años, los últimos estudios de ADN confirmaron que había habido flujo génico, o sea, que había habido intercambio de genes entre el sapiens europeo y el hombre de Neandertal. O sea, que la extinción es relativa, ¿verdad? Lo menos sabemos que hubo cierto intercambio. O sea, que posiblemente no eran especies muy separadas. O sea, debían ser más o menos, tal vez sapiens neandertalensis sería más adecuado, ¿verdad?
¿Cómo diría, perdón, doctora?
Sapiens neandertalensis, digamos, sapiens como una subespecie de sapiens, en la medida que, en general, una de las formas de aceptar el término especie es un grupo cerrado que no se puede mezclar, digamos, con otra especie. Acá estamos hablando de mezcla, por lo tanto, debiéramos admitir que es una misma especie, o una especie en transición, si ustedes quieren, ¿verdad? Claro. Porque es difícil definir en el tiempo una especie. Hay momentos, digamos, cuando hay una transformación que podría haber diferencias bastante grandes dentro de la especie.
Claro. ¿Cómo ha cambiado todo, doctora, con los estudios de ADN, no?
Sí, realmente, porque además es curioso, porque digamos, los primeros estudios de ADN eran sobre la parte de herencia materna, o sea, ADN mitocondrial, en el caso de Neandertal estoy hablando, ¿verdad? Ajá. Y siempre daban que estábamos separados como 300.000 años. Entonces, bueno, vino toda una rediscusión del tema y, bueno, al final cuando se analizó ADN nuclear, y está el genoma entero, tanto que se habló para tener un genoma completo, ¿verdad?, humano en el 2000, y ahora resulta que tenemos genomas completos de neandertales, o sea que era impensado.
Claro. Doctora, es decir que aquel dibujito, que no sé quién lo hizo, pero tan clásico, de que hemos visto tantas veces, de ese ser humano como que va creciendo y va pasando distintas etapas y bueno, y termina el Neandertal y el Homo sapiens, eso hay que relativizarlo.
Sí, yo diría que sí, ¿verdad? O sea, si bien es real que hubo cambios morfológicos, en especial, o sea, si pensamos en evolución humana, tenemos que hablar de 7 millones de años, ¿verdad? Uh-huh. En esos 7 millones de años hay cambios grandes, o sea, pasamos de cerebros de 350 centímetros cúbicos a 1350 ahora, ¿verdad? O sea, un 1000 centímetros cúbicos de aumento. Uh-huh. También hay pautas de comportamiento que han cambiado mucho, ¿verdad? Pero en los últimos 2 millones de años, realmente a nivel morfológico, son mínimos. Una de las cosas interesantes del ADN, por ejemplo, hace poco, es que reveló que los neandertales, también había neandertales rubios, pelirrojos, de ojos celestes.
¿Ah, sí?
Sí, sí. O sea, además de los morochos, que podemos decir, bueno, o sea, castaños, de todo tipo de color de pelo y de ojos, digamos, ¿no? Sí, sí, siempre se los pintaba, ¿verdad?, medio oscuritos, inclinados. Bueno, ni inclinados ni medio oscuritos, o sea...
Estaba erguido, ya era erectus. Caminaban erguidos.
Eso desde ya todos los somos, y yo desde hace por lo menos 5 millones de años. Uh-huh. De hecho, erguidos desde los 7 millones. Desde que estamos hablando de evolución humana, el bipedismo es una de las características más típicas.
Ya arrancó ahí,
casi
7
la
millones,
única,
mira.
Claro, el bipedismo permanente, ¿verdad? Porque también los primates pueden andar bípedos, pero normalmente es ocasional,
claro.
¿No es?
Claro. ¿Y estos neandertales eran tan primitivos como se tiende
no,
a pensar?
Hay evidencias de enterramientos, por ejemplo, de ajuares funerarios.
Ajá.
Tenían una tecnología lítica muy sofisticada, muy bonita, o sea, un trabajo de la piedra muy muy bueno. Bueno, por supuesto, ya desde bastante antes se manejaba el fuego, o sea, que cocinaban los alimentos. Se discute si eran caníbales. Hay evidencias de canibalismo, posibles evidencias de canibalismo, bastante antes en Europa. Prácticamente de 700.000 años, 800.000 años, de pareciera de canibalismo, ¿verdad? Y también se discute en algunos neandertales, pero sería canibalismo, básicamente canibalismo ritual.
Ajá.
O sea, con extracción de cerebro, por lo menos, sí.
Claro. Doctora, ¿y esto de que no habrían sido tan carnívoros, sino que también tenían incorporados vegetales en su dieta? ¿Qué asidero tiene?
No, muchísimo. De hecho, nunca fueron vistos como tan carnívoros. O sea, estamos pensando en un clima que era bastante frío, ¿verdad? Donde la masa de hielos en Europa era 3 veces más grande que la actual. Claro. Donde, por ejemplo, todo que es Gran Bretaña estaba tapado de hielo.
Yo le estoy dando una visión tipo Hollywood, ¿no?
Sí, claro, ahí está, cuando los pobres no podían ni hablar, eso es otra cosa que también se ha dejado. También hay genes relacionados al lenguaje, donde se ha visto que las dos mutaciones que caracterizan en un gene particular relacionado con lenguaje, que caracterizan al Homo sapiens, también la tienen los neandertales. O sea, que no hay ninguna razón para pensar que no hablaban y no se comunicaban como nosotros. Tal vez con otro tipo, obviamente, otro tipo de lenguas. No vamos a creer que son nuestras lenguas. La mayor parte de las lenguas actuales son de origen indoeuropeo y son bastante más recientes, exceptuado, por ejemplo, el vasco, que nunca hasta el día de hoy no se sabe de dónde surge. Algunas personas han planteado que podría ser un relicto del lenguaje neandertal, por ejemplo.
Mire usted.
Eso no está demostrado, eso sí va a ser muy difícil de demostrar, pero sí, digamos, a nivel de cerebro, es un cerebro sumamente sofisticado como el nuestro, de hecho hasta más grande, el de Neandertal, promedio de 150 centímetros cúbicos más grande.
Ah.
Eran individuos claramente erguidos, y la teoría de que no comieran vegetales no tiene mucho asidero, ¿verdad? O sea, en realidad ellos comían seguramente todo lo que podían,
sí.
Ya desde mucho antes. De hecho, los primates, o sea, sobre todo los simios, son omnívoros.
Cuando hay hambre, entraban a todo.
Exacto, el chimpancé sí puede cazar caza, el gorila menos, pero también come animales, come huevos. Y no hay por qué pensar que los humanos fueran diferentes, que comieran lo que tenían a su alcance. En este caso, como decía, estábamos hablando de un clima muy frío, más o menos 6 grados en promedio, menos que las temperaturas actuales, ¿verdad? Con los humanos trasladándose un poco más hacia el sur, porque el norte estaba cubierto de hielos. Pero probablemente, bueno, encontraran tubérculos, frutos, se sabe que también comían, ¿verdad?
Bien.
Especies naturales, no estamos hablando de cultivo, ¿verdad? Eso sí sería algo fuera de lo que se sabe. O sea, claro, hasta ahora no se ha encontrado, digamos, nada que sea cultivado, modificado, digamos, alimentos vegetales modificados, no, pero sí el poder usar lo que hubiera, digamos, ¿no? Desde, supongo que básicamente tubérculos, frutos, se habla algo de repollos o coles que podrían haber quedado también.
Bien, una sopa de repollo. Doctora, y sin embargo, el Homo sapiens siguió en este planeta y el Neandertal desapareció.
Bueno, ahí hay varias posibles explicaciones, ¿verdad? Por un lado, ya dije que hubo una mezcla, ¿verdad? O sea, no se extinguieron totalmente. No sabemos cómo se dio ese proceso de mezcla, pero hay un aporte que se calcula en 2% de los genes actuales.
Ah, mira.
Serían de origen neandertal en Europa, por ejemplo, o sea que es una mezcla que se dio en el propio continente europeo, ¿verdad? Con las poblaciones sapiens de Europa, o sea, no lo tienen los africanos, estos genes neandertales. Ahora, por ejemplo, con un hallazgo que es contemporáneo a neandertal, que es en Denisova, en la zona más de la Rusia, hacia Siberia, se ha visto que esas poblaciones, por ejemplo, tienen, o las poblaciones actuales del sureste de Asia, que estamos hablando de distancias bastante grandes, ¿verdad?, de Siberia al sudeste de Asia, tienen como 4% de genes de este hombre de Denisova. O sea que hubo mezcla, hubo aporte. ¿Por qué se extingue? O sea, ¿por qué desaparecen? Bueno, puede haber habido parte de adaptación morfológica. La morfología neandertal siempre se la ha visto como una adaptación a fríos extremos. Estas largas narices que servían, por ejemplo, para calentar el aire, ¿verdad? Pues si no, afectaría a los bronquios el estar respirando aires tan helados.
Eran muy narigones.
Tenían grandes narices, exactamente, sí. Y tenían grandes caras, grandes cabezas, ¿verdad? Las órbitas muy bajas para justamente protección del frontal sobre, proyectada a la frente, digamos, para las órbitas, casi como un techo.
Y cuando cambió el clima, la adaptación
por eso,
no sirvió.
Todo ese tipo de adaptaciones al frío ya no serían necesarias, ¿verdad? Después pasamos más acá por un óptimo climático, en temperaturas incluso más cálidas que las actuales en algún momento. O sea, que parte puede ser eso. La otra es otra cosa que pasa siempre, ¿verdad? Poblaciones más avanzadas tecnológicamente van empujando a las otras poblaciones. Algunos individuos se mezclan y otros directamente cada vez tienen menos chances de sobrevivir y siguen continuando los migrantes. Lo podemos ver en la Amazonia, ¿verdad? O sea, imaginemos a Europa como una gran Amazonia donde las poblaciones indígenas, algunas se han mezclado y otras han ido bajando su cantidad de personas, ¿verdad? Ahora hay una cierta recuperación de los indígenas a nivel general, pero hubo un momento que realmente
que
bajaron
corrían
muchísimo. Y sí, se los va empujando a zonas donde la posibilidad de supervivencia son cada vez menor,
doctora,
¿verdad?
Es decir que si rascamos un poco a este Homo sapiens, no vamos a demorar en encontrar en que aparezca el Neandertal.
Bueno, sí, nosotros todos, digamos, descendientes de europeos, parte o totalmente, tenemos seguramente algo
de Neandertal
en nuestro pasado.
Que está allí. Bueno, muy bien, muy interesante. Tenemos que dejar por aquí esta mañana. Yo le agradezco a la doctora Mónica Sanz, antropóloga especializada en antropología biológica, que nos haya atendido, doctora.
No, bueno, por favor, un placer, cuando quiera. Hasta luego.